rostro. Querido Padre, queremos pedir que saber y comprender que tu venida está muy pronta. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ahora creo que sí, ya está funcionando. El tema, el juicio final. Casi que estoy seguro que habrá algún por ciento de algunos de ustedes que no querrá escuchar el tema acerca del juicio final. Sencillamente, hermanos, porque en todas las iglesias se está predicando más que todo del amor de Dios, se está predicando de otras cosas, pero no se está advirtiendo a la gente que el día viene y el día está muy cerca. Así que mi intención esta mañana no es asustar a nadie ni que alguien salga asustado hacia su casa, sino simplemente mi deseo es que estemos apercibidos y podamos vivir una vida para que cuando se dé el fallo podamos estar seguros que estaremos con Cristo por la eternidad. Así que el juicio trae ciertamente temor. Pero quiero decirle, mis hermanos, que el juicio es un acto muy solemne para Dios. Es un juicio que se está llevando a cabo ahora mismo en el santuario celestial. Así que este juicio es un acto muy solemne, pero que, mis hermanos, sí, como seres humanos nos proporciona miedo, temor, angustia. Así que les quiero decir la noticia. Dice el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 que todos, absolutamente todos, tendremos que pasar por el juicio. Dice, porque es necesario que todos, ¿quién está diciendo? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Será que habrá alguna en esta mañana que no va a pasar por ahí? Dice la palabra de Dios que todos, todo ser humano que viva en este mundo tendrá que pasar por este juicio. Así que no todos pasarán por el juicio ejecutivo. Escúchenme bien. Todos comparecemos al juicio, pero no todos pasaremos por el juicio ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al hablar del juicio final, sucede que hay tres fases del juicio. Y si me da tiempo para hablar de las últimas dos fases, vamos a hablar. Pero la primera fase del juicio final es el juicio investigador. Y nosotros sabemos muy bien como Iglesia Adventista que en el año 1844, para ser más exacto, el 22 de octubre de 1844 es cuando empezó a predicarse el Evangelio acerca del juicio. ¿Está? ¿Qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis 14, 6 al 7? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué estaba siendo predicado en el año 1844 cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo? Que el juicio comenzó. El juicio comenzó en los atrios celestiales. Y vamos a ver a través del tiempo que tenemos algunos pasajes claves donde vemos que este juicio ha comenzado. Y que está respaldado por la palabra de Dios, donde los profetas de Dios, los apóstoles, hablan acerca de este evento. en el cual no es para atemorizarnos a nosotros, sino para afianzar más nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Ahora, sí, digo que sí, los extremos son malos. No les voy a hablar acerca de que el juicio viene y el juicio va a destruir a todos sin misericordia, como dice la palabra de Dios. Pero tampoco les voy a decir que Dios es un Dios de amor y que todo lo perdona. Cierto y falso. Porque, mis hermanos, hay gente que cree que Dios es tan grande en amor que Él no va a ser capaz de destruir su creación ni a los seres humanos. Cosa que es tan peligrosa
que creamos. ¿Por qué?
Porque la destrucción que va a suceder va a ser un auto o una cosa de amor. En otras palabras, ¿Dios destruirá este mundo, sí o no? ¿Sí destruirá este mundo el Señor? ¿Sí o no? ¿Y en este mundo, cuando sea destruido, van a ser destruidos seres humanos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, lo que debemos tener claro es que la destrucción no va a ser una destrucción de coraje ni una destrucción de venganza. Va a ser una destrucción provocada por un intruso que entró al mundo, que es el pecado. Dios quiere destruir el pecado de este mundo y quiere llevarnos a nosotros, sus hijos, a vivir eternamente con Él. Así que voy a hacer la pregunta: ¿por qué es necesario un juicio? ¿Por qué, si nos atemoriza un juicio, por qué la Biblia enfatiza desde Génesis a Apocalipsis que va a existir un juicio y nos dijo el apóstol Pablo que es necesario que todos comparezcamos al juicio? ¿Por qué es necesario un juicio? Les, Claudia. Okay. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? De paso, antes que tú hables, bienvenida. Te apreciamos mucho, linda. Nos da mucho gusto verte en la iglesia. Habíamos sabido que estabas muy mal de salud y nos alegra que estés acá con nosotros. Adelante. Amén. Okay, gracias, linda. ¿Alguien más? Yo tengo algunas razones por las cuales es necesario un juicio. Número uno, mis hermanos, sencillamente porque existe un acusador. Simplemente porque existe un acusador llamado Satanás, Dios necesita hacer un juicio. ¿Por qué? Porque este acusador ha acusado a Dios de ser un Dios injusto, como ustedes han dicho, un Dios que tiene leyes que no van, según este acusador, un Dios que no sabe gobernar su propio universo. Al este acusador exponer todo esto ante el universo completo, Dios tiene que hacer un juicio para revelar que lo que está diciendo esta persona es totalmente mentira. Número uno, mis hermanos, el juicio tiene que ser porque hay un acusador, y dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una grande voz en el cielo que decía, Apocalipsis 12:10, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mis hermanos, número uno, debe de existir un juicio porque hay un acusador. Este ser, quien ha acusado a Dios con sus sucias y acusaciones ante el universo, aseverando que Dios es severo, ha puesto en tela de juicio el carácter de Dios, no solamente ante nosotros, ante todo el universo. Además, este ser es culpable de la entrada del pecado a este mundo. Ha expuesto que Dios era incapaz de manifestar la justicia y la misericordia al ser humano. Ahora, tú y yo somos testigos de este engaño, porque tú y yo conocemos perfectamente el testimonio vivo de Jesucristo, que Dios es capaz de manifestar su justicia y su misericordia a la vez. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y manifestó ahí su amor por nosotros, su justicia y su misericordia. ¿Por qué la razón de un juicio? Número dos, porque entró un intruso a la creación de Dios, el pecado. Es necesario un juicio, mis hermanos, porque entró el pecado a este mundo. Y es necesario sacar este intruso de en medio de la creación. El juicio se hace necesario porque existe el pecado. Y lo requiere la rebelión humana. No el carácter vengativo de la naturaleza de Dios. Lo requiere la rebelión de la raza humana. Y la tercera razón de un juicio es que Dios necesita vindicar las sucias acusaciones que han sido contra Él. Dios necesita que el universo entero sepa que las acusaciones hechas contra Él son mentira y que no tienen ningún peso en la balanza. Ahora sí, mis hermanos, este juicio se necesita porque Dios necesita que el mundo sepa que Él es un Dios que tiene leyes justas, que es un Dios santo, puro y bueno para cada uno de nosotros. Las acusaciones de Satanás siempre fueron mentiras y nunca van a cambiar. Ahora, veamos la primera fase del juicio, porque dijimos que el juicio final tiene tres fases. El juicio final tiene tres fases. Cuando escuche usted la palabra juicio, tiene que saber y entender de qué fase del juicio se está hablando. Y me voy a tomar más el tiempo de hablar de la primera fase del juicio, porque es la que tiene más argumento, más material, y más se necesita comprender la primera fase del juicio. Así que la primera fase del juicio es el juicio investigador, que dije hace un rato, comenzó en el año, ¿qué? 1844. Ahora, dice así, el juicio investigador es una investigación de registros en presencia de seres celestiales. Lo voy a repetir. El juicio investigador es una investigación de registros en presencia de seres celestiales. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se está realizando este juicio? En el cielo. Dice que es en presencia de seres celestiales. En otras palabras, es una investigación de nuestras vidas en el tribunal celestial, en donde se pronunciará, mis hermanos, un fallo, ya sea para salvación o para condenación. Alguien se preguntará, ¿qué tipo de registros? Bueno, tanto Daniel como Apocalipsis y muchos otros libros, incluso Dios le dijo a Moisés que el que pecara iba a ser quitado, ¿de dónde le dijo? Él iba a raer del libro de la vida. Hay libros, mis hermanos, donde nuestras acciones están registradas. Porque tú y yo sabemos que hay un ángel que está apuntando todo lo que nosotros hacemos, ya sea bien o mal. Y hay un libro de registro donde dice la palabra de Dios que serán abiertos y se dará un fallo. Pero déjenme les digo algo. Este juicio investigador se está llevando a cabo en el cielo, como ya dijimos, y no sabremos que en qué día ni en qué momento tu nombre o el mío será presenciado en la corte celestial. Y por falta de tiempo no podemos presentar tanto tipología, pero podemos mencionar y recordar, mis hermanos, que para comprender el juicio investigador necesitamos conocer un poco acerca del santuario terrenal y sus servicios, y en especialmente el día de la expiación, cuando Dios convocaba a todo su pueblo a una santa convocación y les dio pasos específicos para poder presentarte en ese día, porque era un día de juicio en el día de la expiación. Dice el libro de Levíticos capítulo 23, versículo 27 al 30. Levíticos 23, versículo 27 al 30. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras, ¿qué dice? Vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de ¿qué? De perdón, de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día, ¿será qué cosa? Dice, cortado de su pueblo. Y así lo dice la palabra de Dios. En el día de la expiación, según el rito del santuario terrenal, toda persona que se presentaba con algún pecado no confesado, era cortado del pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir en eso, mis hermanos? Que si el juicio investigador empezó en el año 1844, y se está realizando el juicio investigador donde tu vida y la mía pasará, ¿no será que nosotros también en este periodo del tiempo debemos estar como la convocación que Dios le hizo a su pueblo? Afligiendo nuestras almas y confesando nuestros pecados delante de Dios para que cuando se dé el fallo podamos ser dignos de heredar el reino de los cielos. Las personas debían hacer un examen profundo de sus vidas en ese día. Ahora, la convocación era solamente para ¿quiénes? Para el pueblo de Dios. Mis hermanos, en la primera fase del juicio final, que es el juicio investigador, el juicio es solamente para los que profesamos fe en Cristo Jesús. Así como en el día de la expiación solo era convocado el pueblo de Dios, es de igual que en este juicio solo estamos siendo escudriñados los que profesamos fe en Jesús. Así, mis hermanos, como la resurrección de los que son de Cristo precederán la resurrección general de los impíos, así el juicio de los creyentes procede en tiempo al juicio de las naciones. ¿Me están entendiendo? ¿O están cansados o ya les aburrí? Primera de Pedro, la lectura que tuvimos ahora. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿dónde? De la casa de Dios. Fíjense bien lo que dice el apóstol. Y si primero comienza por nosotros, por tú y yo, que profesamos ante el mundo, que amamos a Cristo, dice la pregunta, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es aquí. Si nosotros que tenemos una relación con Jesús, aparentemente es difícil obtener la salvación, no porque Dios sea, lo haga difícil, sino por nuestra tendencia natural pecaminosa nos hace que la salvación sea difícil. Porque la salvación es tan sencillo como decir: yo acepto a Jesús como mi único salvador. Y tu nombre es puesto en el libro de la vida. Lo que lo hace difícil es la convivencia de ahí en adelante. ¿Cómo yo me voy a conducir ahora en esta nueva relación con Jesús? Porque ¿saben qué? Lo que quiere decir el apóstol aquí es: no es lo que las otras iglesias dicen, que una vez salvo, salvo para siempre. Esa es una mentira de Satanás, mis hermanos. La razón de este juicio investigador, mis hermanos, es porque alguno de nosotros o alguno de los que ha pasado ya por la iglesia sí aceptó a Cristo, pero en su trayectoria de su vida se alejó de Jesús, mis hermanos. Su nombre ha sido o va a ser borrado del libro de la vida. ¿Están conmigo? La salvación es una relación con el actor de la salvación, que es Cristo Jesús. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Este pasaje es claro, bien fundamental, porque esta fase, la primera del juicio final, comenzó, dijimos, en el año 1844. Y es cuando comenzó nuestro gran sumo sacerdote a ministrar en el lugar santísimo, que es Cristo Jesús. Es por eso que quiero que me acompañen a la visión que vio el Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 9 al 10, el Señor le muestra las dos fases del juicio. Le muestra parte del juicio investigador y la sentencia, que es el juicio ejecutivo. Y dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosas? Tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Déjenme les aclaro algo. A los que nos gusta estudiar la Biblia, no pienses tú que Dios es como lo está describiendo Juan, que es un viejito canoso con pelo blanco. No, no, no. Tiene tu razón de ser. Por ejemplo, humanamente pensando, cuando alguien ya tiene canas, ¿qué uno asume? Que es una persona de más respeto, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando menciona de un vestido blanco, ¿qué está diciendo Juan? De pureza. En otras palabras, nos está llevando a presenciar no a Jesús, sino al Padre, a alguien de mucha edad que existe y que ha existido siempre. ¿Ok? Solamente con una aclaración. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y qué dice? Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Se le mostró parte del juicio investigador y parte del juicio ejecutivo. Versículo 13 y 14 del mismo capítulo de 7 de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad y hiciéndole llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué dice? Le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Mis hermanos, ¿dónde sucedió esto? En el cielo. No es lo que se predicó antes de 1844, donde se malinterpretó lo que Daniel dijo en otra parte del libro, en el capítulo 8. Se está hablando, mis hermanos, un evento que sucedió donde Cristo llegó ante su Padre y dice ahí que se le entregó, ¿qué cosa? El poder y el dominio, se le coronó. En otras palabras, en ese momento, mis hermanos, es cuando Cristo entró a interceder en el lugar santísimo, donde es declarado y donde se estudia los casos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en su segunda venida, ya sabemos quiénes son salvos y quiénes son los que se quedarán o no. Sí, este es un juicio antes de la segunda venida. Es por eso que el mensaje que como iglesia debemos proclamar día a día, mis hermanos, es Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. La hora de su juicio ha llegado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo usted duerme? ¿Cómo usted vive? ¿Cómo usted se siente sabiendo que en un momento menos pensado, Eric, tu nombre se va a ser presentado en el tribunal? Pensemos humanamente, mis hermanos. Nosotros humanamente nos angustiamos, nos estresamos y no podemos dormir con cualquier problema en este mundo. Que no tenemos cómo pagar la renta, que no sabemos qué vamos a hacer. Muchas cosas, por ejemplo. Pero eso es de menor peso, el pensar que mi vida está en riesgo. ¿Tiene sentido, mis hermanos, alertar al pueblo de Dios que viva una vida justa y piadosa delante de Dios? ¿Tiene razón, mis hermanos, vivir en comunión estrecha con Jesús? Sí. En otras palabras, queridos, estamos viviendo en tiempo del fin. No el fin viene, estamos viviendo en el tiempo del fin. Porque el juicio ya comenzó y ha comenzado contigo y conmigo. Cuando Cristo viene, ya la suerte está. Es por eso que dice el libro de Apocalipsis, el que es injusto sigue siendo, ¿qué dice? Injusto. Y el que es fiel, siga siendo fiel. Se acabó la gracia. Dice, es tiempo de juicio, es tiempo de gracia. Es tiempo, mis hermanos, de aceptación. Yo les pregunto, ¿nos costó a nosotros aceptar a Cristo? A muchos nos costó. Pero no es cosa que sea difícil de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Lo que lo hace difícil, mis hermanos, es la tendencia pecaminosa que está dentro de mí, que me hace decir no, pero decir yo acepto a Jesús como mi Salvador, no cuesta nada. ¿O sí cuesta? Cuesta, mis hermanos, cuando tú estás aferrado a un pecado y no lo quieres dejar. Cuando tú estás aferrado a esas cosas, la decisión no la haces. Pero déjenme decirles, queridos, que es tiempo todavía de arrepentimiento. Es tiempo de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 13. El libro de Santiago, capítulo 2 y el versículo 13. Dice, porque juicio, lean conmigo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que el caso del juicio no lo decide Dios. Está diciéndonos en otras palabras que el fallo en la corte celestial sobre mi caso lo decides tú. Dice la palabra de Dios que juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. En otras palabras, mis hermanos, nos está hablando a un nivel personal donde nuestra vida cotidiana tiene que ver basado en las decisiones que nosotros tomamos. Yo les pregunto, si nosotros como iglesia adventista estamos predicando que el juicio investigador empezó en el 22 de octubre del año 1844 y que en cualquier momento tu nombre va a pasar y el mío en el tribunal, ¿será que yo puedo darme el lujo de poder vivir una vida desordenada y tratar a todo mundo como se me pegue en gana? ¿O yo puedo decidir, yo quiero perdonar o no quiero perdonar? Mis hermanos, estamos jugando con la salvación, porque hay muchos que nos cuesta perdonar. Hay muchos en la iglesia, mis hermanos, que no nos hemos puesto a pensar que la salvación la decido yo con mi actitud. El que no está dispuesto a usar de misericordia con sus hermanos, dice la palabra de Dios, y lo dijo Jesús, nosotros vamos a ser tratados como nosotros tratamos a quienes, a los demás. Ahora, ¿cómo que nosotros como hijos de Jesús llegamos a tener confianza en el día del juicio? ¿Cómo que yo tengo confianza, mis hermanos, en este juicio? Miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo, 12:1, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué dice? Que el juicio viene, pero nuestra confianza está ¿dónde, mis hermanos? No dice en un principito, dice en el gran príncipe que está de parte de ¿quién? Tuya y mía. Mis hermanos, nosotros sabemos muy bien que en este juicio que se está realizando en el cielo es Dios el Padre que es el juez, es Satanás el acusador y es Cristo Jesús el que es el abogado nuestro. Si tú, mi hermano, no has hecho el pacto o no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no tienes ningún defensor en la corte celestial. Es más, lo dije ya, el que no ha aceptado a Cristo, ni su nombre está en el libro de la vida. ¿Me creen? ¿O creen que estoy en un error? Ahorita vamos a verlo. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escrito, ¿dónde dice? Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿tú estás seguro que tu nombre está en el libro de la vida? Amén. Hermana, ¿usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Quién en esta hora me dice que su nombre no está escrito en el libro de la vida? Mis hermanos, no hay cosa que nos debe preocupar más que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el fallo dice que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos de nuestro lado al gran príncipe. Mis hermanos, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué cosa? Despertados, unos para vida y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Voy a terminar a las 12:15. Mis hermanos, es nuestro Señor Jesús quien trae la liberación del pecado y sus consecuencias. Pero eso sí, asegúrate que no solamente el nombre está en el libro de la vida, pero que tu vida refleje que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mis hermanos, no es lo mismo decir mi nombre está escrito en el libro de la vida a yo vivir con mi vida y dar testimonio vivo que yo soy un verdadero hijo de Dios. Mis hermanos, déjenme les digo lo siguiente. El verdadero amor es cuando tú estás dispuesto a perdonar, no importando lo que la gente te haga. Lo voy a decir. Yo estoy dispuesto a perdonar a cualquier persona cuando tengo amor verdadero, no importando lo que le hicieron a mi esposa, a mis hijos y a quien quiera usted quiera poner. Porque hay muchos que dicen, oh, lo que le hacen a mis hijos no tiene perdón. Se pueden meter conmigo, pero con mi esposa y con mis hijos y con... No, eso no lo perdono, mis hermanos. El cristianismo tiene que ver con un estilo de vida diferente al cual nosotros estamos acostumbrados a vivir. Cuando tú dices yo no perdono, o perdono pero no olvido, mis hermanos, el cristianismo todavía no ha llegado a ti. Así de sencillo. Los cristianos, mis hermanos, perdonamos y olvidamos como Cristo olvida nuestros pecados. O Cristo nos saca en cara nuestros pecados. Mis hermanos, solamente Satanás es el que nos acusa. Nadie más. Y algunos de los hermanos que nos acusan, pero son usados por Satanás. Hermanos, mientras nos mantengamos en comunión con Cristo, nuestra vida estará segura en Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cómo que no les gustó? Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme ¿a qué dice? Sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, ¿qué versículo más precioso? Nos gusta cuando dice, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Pero si nos paramos ahí y nos olvidamos de la mitad del versículo, estamos mal. Porque dice, los que no andan conforme ¿a qué? A la carne. En otras palabras, dijo el apóstol Pablo, más allá del libro, los que andan en los deseos de la carne. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ahora. Nos da algunos consejos el apóstol Primera de Pedro. Versículo 7, miren, por lo menos nos da cuatro cosas que nosotros debemos de implementar como hijos de Dios. Como alguien que tiene a un príncipe de su lado, como alguien que ha sido salvado del pecado. Dice en un versículo 7, mas el fin de todas las cosas, ¿qué dice? La razón número uno, mis hermanos, para cambiar de estilo de vida y para cambiar todo lo que no glorifica a Dios es porque el tiempo del fin está cerca. No cambies porque quieres impresionar a nadie. Ni vengas a la iglesia a querernos impresionar. No, no, no. La vida cristiana, mis hermanos, no se trata de impresionar ni de engañar a nadie, porque no podemos engañar a Jesús. Él conoce nuestros corazones. Y el apóstol Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Atención, se acerca, dice, sed Primer cosa que dice, te dice personal, sed pues sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio, mis hermanos? ¿Qué quiere decir sobrios? ¿Qué quiere decir sobrio? ¿No les he escuchado? ¿Saben que la palabra de Dios, hay ciertas palabras que nosotros tenemos que buscar el significado correcto para poder comprender, ¿verdad, Eric? Lo que realmente la palabra de Dios quiere decir, porque si nosotros estamos tratando de creer que lo que dice es eso, puede ser que malinterpretemos, pero sobrios quiere decir, mis hermanos, tener una mente clara. Sobrios, mis hermanos, es un dominio propio. Eso es ser sobrios. Que nosotros tomamos decisiones, mis hermanos, bien. Y nuestra decisión va a ser basada pensando bien. Y hemos tenido una semana de salud hace unas semanas atrás. Que necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Necesitamos tener dominio propio. De lo contrario, mis hermanos, es por ahí donde nos agarra el enemigo. Versículo 8. Oh, perdón. ¿Y qué decía? Y velad en oración. Número uno, tenemos que tener una mente, ¿qué cosa? Clara. De lo que queremos hacer en la vida. Número dos, debemos velar en oración. Ahora yo voy a decir lo siguiente. Nunca pensemos que el que no viene al ministerio de oración no lleva una vida de oración. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que debemos velar en oración, mis hermanos. La oración personal no sustituye nada. Debemos estar velando en oración. ¿Por qué? Porque el fin está, ¿qué dice? Cerca. Y miren lo que dice el versículo 8, Claudia. Sí, gracias. Yo no estoy diciendo que usted no venga al ministerio de oración de padres. No. Yo estoy a favor que usted venga, mis hermanos. Venga. Que lo puede hacer, no es obligación. Pero si usted tiene el tiempo, venga. Los que no podemos venir tenemos muchas razones por las cuales el trabajo. Pero apoye los ministerios. Y la palabra de Dios dice que es bueno orar, ¿qué? En grupo. Gracias, porque así no, después no me dicen que yo dije que no hay que venir al ministerio. Gracias. Ok, versículo 8. Ante todo, en otras palabras, si olvidan lo que ya dije, dijo, ante todo, miren lo que dice. Ante todo, tener entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Me quedan 8 minutos para terminar. ¿Qué cosa? ¿Qué significa ferviente? ¿Ok? ¿Alguien más? Ferviente. Démosle una así. ¿Mucho? ¿Abundante? Deje ver mis notas, a ver qué yo puse. Ferviente amor. ¿Qué significa? Estar con un amor, mis hermanos, ardiente. Un amor que usted lo refleje a la hora de saludar a su hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Bien. Mi hermano, el amor debe de reflejarse en todo. En el trato con los unos con los otros. En la manera de saludarnos, en la manera de reír, en la manera de saludarnos, esos abrazotes. Óigame, esas cosas quiere que nosotros como cristianos las reflejemos. ¿Saben por qué? Porque la arma más primordial para el evangelismo es el trato que nos damos los unos con los otros. Usted puede ir y predicarle a alguien y hablarle de todas las cosas de la palabra de Dios, pero si esa persona no ve en usted algo diferente de lo que usted le está hablando, no lo vamos a convencer, aunque el convencimiento lo hace el Espíritu Santo. Pero nuestra forma de hablar, de tratarnos, si la gente que viene a visitarnos a la iglesia se da cuenta que nosotros estamos peleándonos unos con otros y que yo no puedo ver a a Eric, perdón, y él no me puede ver a mí, y la gente lo sabe, ¿usted cree que la gente se va a sentir atraída a venir a la iglesia? Mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú y yo profesamos fe en Cristo Jesús y hay un juicio que ha comenzado en el año 1844, nuestras actitudes, nuestros tratos deben cambiar para bien. Debemos tratarnos aunque algunos no nos quieran aceptar. Y el pastor Guerrero lo ha dicho muchas veces, algunos no nos quieren porque simplemente respiramos. Pero eso no es razón para no querer a las personas. Ahora, un amor sincero, puro, fuerte, fervoroso, donde, mis hermanos, donde falta amor, ¿saben qué sucede donde falta amor? Se tiende a magnificar los errores y los fracasos de los demás. Donde reina el amor, todos están dispuestos a perdonar y olvidar. Mis hermanos, debemos amar fervorosamente. No me digas que tú me amas, pero me doy cuenta que tú hablas de mí. Eso no es amor. Quiero terminar con el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 17. Estoy ya para terminar. Versículo 17, Primera de Juan 4. En esto se ha perfeccionado, ¿qué cosa? El amor. En nosotros, para que tengamos confianza, ¿en qué cosa? En el día del juicio. Mis hermanos, el amor te trae confianza en el día del juicio. Y miren, lo que quiero resaltar y quiero que ustedes se lleven en su mente, si olvídense de todo de lo que yo dije, pero esta parte que dice el versículo, atesórenla en su corazón. Pues como Él es, ¿a quién se refiere? ¿Quién es? Pues como Jesús es, así somos nosotros. ¿En dónde? En este mundo. No dice cuando llegue al cielo yo voy a amar a todo mundo, ¿verdad que no? Dice, así como Jesús nos amó a todos por igual y estuvo dispuesto a morir en la cruz por todos, así yo como fiel seguidor de Jesús debo de andar y amar como Él amó. ¿A quiénes? A todos, no importa que nos haga mal, amémoslo. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿No son maravillosas estas palabras? A veces nos gusta que nos digan, ay, tu hija salió igual a ti. A una vez diciendo, ah, sí, sí. Pobrecita de las niñas, por ejemplo. ¿A usted como su padre no se siente bien halagado cuando le hablan bien de sus hijos? ¿Sí o no? Oye, se siente algo bonito que le digan, ah, tu niña es inteligente, tu niña es bien portada. Cualquier cosita, por muy insignificante que sea, uno se alegra de nuestros hijos, ¿o no? O hizo un pajarito bien bonito, ay, qué bueno. Y ahora imagínense nuestro Dios. Cuando tenemos un acusador diciendo, ah, y ese es tu hijo. Allá estaba haciendo esto. ¿Y cómo creen? No estoy poniendo los mismos al Dios al mismo nivel humano, pero lo que quiero decir es que no es agradable saber cosas buenas de nuestros hijos. Nos entristece. Ahora, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, ¿qué cosa? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos ser perfeccionados ¿en qué cosa? En el amor. La confianza viene de tener amor por Cristo Jesús, incondicionalmente. Pues como Él es, así yo quiero ser. Yo espero, mis hermanos, que tú quieras ser como el gran príncipe, que es nuestro Señor Jesús. Somos como Jesús aquí en este mundo. Si yo veo mal a alguien, no estoy siendo como Jesús. Si yo hablo de alguien, no estoy siendo como Jesús. Si yo, mis hermanos, no perdono a mi hermano, no estoy siendo como Jesús. Si yo critico a la iglesia y a sus líderes, no estoy siendo como Jesús. Pero si yo amo incondicionalmente, yo estoy siendo como Jesús. Último versículo, capítulo 3 de Primera de Juan. Tres versículos y con esto oramos. Mirad. No dice, mira a tu vecino, no dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a quién, a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a ¿quién? A Él. ¡Qué maravilloso! Porque le veremos tal como Él es. Y termino con el versículo 3, que quizás no les va a gustar. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, el final viene. El final ya empezó en 1844. Tú y yo decidimos cuál va a ser el fallo. Si tú tienes una relación con Jesús, ten la seguridad de que, como dice el libro de Daniel 12, 1 al 3, el fallo ha sido a favor tuyo, a favor mío, porque el gran príncipe está de nuestro lado. Pero si yo abandono a Jesús, el fallo será otro. Que el Señor nos bendiga.